Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.
Pues inauguramos esta última hora de fin de semana de COPE en la que te damos la bienvenida, si es ahora cuando te incorporas, hasta las 2, en el momento en que ya Iván Alonso empezará el gran informativo Mediodía COPE, con noticias sobre el tremendo caso de Marta Calvo, una joven de 25 años que se citó con Jorge Ignacio Palma, de 37 años, a través justamente de las redes sociales y que fue finalmente descuartizada. El sujeto arrojó el cuerpo o los restos del cuerpo a varios contenedores de basura y la titular del juzgado de instrucción número 2 de Alcira en Valencia ha ordenado pues la prisión provisional comunicada y sin fianza de este sujeto. El arrestado sigue sin reconocer el asesinato, mantiene que la chica murió en el transcurso de un episodio de sexo y cocaína. Ha pedido perdón, que ahora se estila mucho, por su forma de actuar y después se ha acogido al derecho a no declarar. Por el momento, claro, se le acusa de homicidio. Muy buenos días, Pablo Muñoz.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Está la cosa, de verdad. O sea, esto de los descuartizamientos y las cabezas que aparecen en casa de la vecina. Y de verdad, ¿eh? O sea, no solamente asesinan, es que vejan a las personas y sus cuerpos.
Es que es realmente curioso, porque además, si todo ha transcurrido como él dice, tiene muy mala suerte, porque una chica, en este caso una prostituta con la que estuvo en un piso de Valencia, en el barrio de Rufaza, pues también tuvo un encuentro con él, él fue su último cliente, y también en otro episodio, también de estos, de lo que llaman fiesta blanca, que es para que utilización de drogas en los contactos sexuales, pues esta chica empezó a convulsionar, él salió corriendo, no avisó a nadie para pedir ayuda ni nada por el estilo. Las compañeras de piso de esta chica la ven ese episodio, salen, van a ver qué ha ocurrido, se la encuentran en un estado lamentable y a los pocos días muere en un hospital.
Vamos a ver, yo digo una cosa, Pablo, si tú te acuestas con una señora y esta se muere, lo que haces es pedir ayuda o acudir a la policía. ¿No descuartizas a la señora y la repartes por la ciudad?
Hombre, no es lo habitual. Realmente no es lo habitual.
Que tienen una cara.
Lo único que, claro, que aquí tenemos un problema, que es que no tenemos cuerpo. Lo que tenemos son pequeñas manchas de sangre que, en fin, que ya se verán si son de la víctima o no son de la víctima. Y lo que tenemos es relato de este individuo.
Eso digo, pero él ha aceptado que la desmembró.
Él acepta que la desmembra en 10 partes, que esas diez bolsas de basura lo van repartiendo en contenedores de tres pueblos, de Silla, Casent y Manuel, el propio Manuel, que es donde vive él. Pero él antes ha tenido una conversación informal con la Guardia Civil en la que él ahí parece que sí admite que la mata. Bien es verdad que luego cuando llega el abogado a las 15 horas, porque él se entrega de madrugada, él se entrega pasada las 3 de la madrugada y solo a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, es cuando llega el abogado, su abogado no es de oficio, es un abogado contratado, y cuando llega este abogado, lo que dice ya en declaración oficial, es decir, que es la que cuenta, porque es la que se hace con abogado, ahí es cuando cuenta que efectivamente ha quedado con Marta Calvo, porque había al día siguiente era su cumpleaños, habían quedado para hacer esa fiesta blanca, que durante esa fiesta blanca ella muere. Y que él, bueno, entra en pánico porque como ya tiene antecedentes penales y, en fin, piensa que le van a meter en prisión y actúa de esa forma, descuartiza y se deshace del cuerpo.
Pero los investigadores no le creen.
Hombre, es que es complicado de creer. Es complicado de creer porque es una forma de actuar muy agresiva. Es decir, estamos hablando de además que hay una premeditación en el sentido de hay una planificación, voy a primero descuartizar, voy a deshacerme del cuerpo en 10 bolsas, las voy a repartir por distintos contenedores, pero además voy a limpiar el piso con lejía hasta límites increíbles, que bueno, cuando llega ahí la Guardia Civil a hacer la inspección ocular se queda impresionado del grado de limpieza que había. Es decir, estamos hablando de un montón de actitudes que hacen pensar en un hecho criminal y sobre todo Hombre, esto el primer día puede ocurrir, porque te ha producido esa situación, tú has reaccionado de esa manera, pero a los 2 días, a los 3 días, te entregas. Y este hombre ha estado 21 días, más de 21 días desaparecido, Vamos, desaparecido, huido.
Sí, no, esto no casa. Claro, los investigadores señalan que si no se encuentran los restos mortales de la víctima, va a haber una búsqueda exhaustiva en macrovertederos esta semana próxima, pues no se va a poder saber si en el cuerpo de la joven hay una sobredosis o si fue asesinada, pero yo digo, si lo que se sabe es que la mató y que la descuartizó, ¿por qué hay que creer el relato de los hechos que hace el asesino?
El gran problema que tenemos es que tú tienes que demostrar lo contrario, tú tienes que demostrar que no ha sido así. Y entonces, en este caso, ¿a qué elementos te puedes agarrar? Te puedes agarrar solo a indicios. Realmente hay una cosa que es curiosa, porque en el caso de la primera mujer, la del barrio de Rufaza de Valencia, él reacciona huyendo. Es verdad que sale corriendo y eso sí que está absolutamente claro, y que porque además se le investiga en ese momento por una denegación del deber de socorro. Y en este caso actúa, da un paso más allá. Es decir, no huye, pero en este caso sí se deshace del cuerpo de esa forma tan terrible. Y sobre todo alarga un sufrimiento a la familia de forma increíble, porque hay que recordar que la madre de Marta Calvo, al día siguiente, a los 2 días de su desaparición, va a ver a este individuo.
Porque su hija le había mandado la dirección donde se encontraba con él.
Sí, porque la hija siempre lo hacía, que tenía una relación, siempre le mandaba a su madre como medida de seguridad pactada la ubicación de donde estaba. Y entonces cuando va la madre, lo que hace es decir que ni siquiera la conoce. Todas estas cosas efectivamente hacen pensar en que podemos estar ante un asesinato. Pero claro, a la hora de demostrarlo, las pruebas son extremadamente complicadas. Es que no sé yo, por eso es tan importante ahora todo lo que tiene que ver con la recuperación del cuerpo.
Ahora también te digo que este sujeto presenta una frialdad extrema, porque al día siguiente de los hechos, como decíamos, celebraba su cumpleaños y lo hizo con toda naturalidad con su madre, una tal Pilar Jacome.
Sí, Pilar Jacome, que además era la persona que le pagaba el piso, ella pagaba 2 pisos en Valencia, uno en Manuel y en otra localidad próxima, que también fue investigado ese segundo piso y que también había sido limpiado a conciencia. Y bueno, y esta mujer pues dice que no, que efectivamente no le nota nada. Es el abogado, lo que sí parece que está claro es que durante la fuga el sospechoso del asesinato llama a su abogado y es el abogado el que le convence para que se entregue. Y es más, cuando es detenido, ya cuando se entrega y queda detenido, sabes que siempre te permiten hacer una llamada para comunicar a quien tú quieras que estás detenido. Bien, pues esa llamada la utiliza también para hablar con su abogado. Es decir, él sabe que necesita una defensa legal potente, porque sabe que está metido en una situación muy complicada, claro.
Desde luego, de verdad, qué tristeza para los padres la muerte de Marta Calvo, y qué crueldad la de este sujeto, que ya llevaba un caminito, ¿eh? Ya llevaba un caminito. Pablo Muñoz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Nos vamos al cine, que falta nos hace. ¡Ay, Cobo! Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Cristina. Pues estoy agotada, porque es que ya la cosa se empieza a poner interesante en el mundo del cine. Tenemos semanas cargadas de eventos, presentaciones, nominaciones, lectura de candidaturas. Y una no para, hija,
sí, es verdad que es tu zona caliente.
Esta es mi temporada. Menos mal que están las Navidades y me puedo comer turrón hasta que me explote
el cerebro.
Bueno,
es que Teresa Cobo es partidaria del turrón de Gijona, de tal modo que hasta se hace salsas de carne con turrón de Gijona, la tía.
Es como me gusta. Ay,
¡qué
venga,
bestia!
Vamos allá, que te dé un ataque diabético.
Bueno, ¿qué me traes?
Pues mira, te tengo que decir que antes de presentarte los estrenos, esta semana hemos tenido la lectura de las candidaturas a los premios Goya. Son ya 34 ediciones. De nuevo, la gala la va a presentar el 25 de enero Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Va a tener lugar en Málaga. Y entre las candidaturas, como no, la máxima candidata es la peli de Almodóvar, Dolor y Gloria, con 18 candidaturas.
Que esa se la llevará.
Seguramente. Pero luego ya están, pues eso, como no, películas buenísimas como La trinchera infinita. También está la película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra, y se ha colado una de mis pelis favoritas del año que yo he recomendado aquí, que se llama Lo que arde, esta gallega extraordinaria, peliculón, señores, que se tienen que ver. Y
¿de
luego,
qué es la de Lo que arde? Yo eso no me acuerdo.
Pues sí, sí, claro que sí, de un señor que era un pirómano que vuelve a su pueblo de Galicia y de pronto hay un otro incendio y entonces todos piensan que es él. Bueno, es una cosa genial, genial, con la música,
y
la fotografía.
Porque La trinchera infinita y la de Amenábar son asuntos históricos de la guerra civil. Otra vez.
Bueno, pues te cuento que entre las candidaturas hay cosas como sorprendentes. Es verdad que cosas como Mejor Actriz están muy bien, son las que son, pero, por ejemplo, llama mucho la atención que la película de Garci no esté nominada a nada.
No me lo puedo creer.
Nada es nada, ni Mejor Fotografía, que yo creo que es una de las mejores
pero
fotografías del año.
Pero ¿cómo pueden ser así de sectarios? Hay que decirlo directamente.
Pero totalmente,
en antena.
Totalmente.
Es que, claro, dan ganas de apagar la gala.
Es que te coges y dices, bueno, ¿estas cuáles son mis amigos? Mejor película, mejor no sé qué me... Y dices, bueno, vamos a ver, señores, un poco de objetividad. Es que la de García, aunque sea solo por Mejor Fotografía, que es espectacular esa foto en blanco y negro, o entre los actores, por ejemplo, Miguel Ángel Muñoz, pues hombre, yo creo que tendrían que estar ahí. Pero bueno, ahí queda ahí mi guiño ahí a las nominaciones. Esperemos vivir una gala estupenda y que esta cosa poco a poco vaya cambiando, porque es un poco
de
vergüenza.
¿Pero qué va a cambiar si llevamos así 40 años?
Bueno, yo es que soy muy esperanzada, tú ya sabes que yo soy muy positiva en la vida.
Si hay gente que cabalga en el cainismo y en el rencor.
Bueno, pues esperemos que cambie.
Bueno.
En fin, que entre los estrenos de esta semana se cuelan películas bien distintas en una cartelera absolutamente dominada por Frozen 2, en la que ha entrado muy fuerte Puñales por la Espalda y Las Crismas, se incorpora, señores y señores, Midway es la nueva película de Roland Emmerich. Roland Emmerich es un tío que se hizo muy famoso por...
¿Pero esto es de dibujos?
No, no tengas miedo. Esta es de acción. Roland Emmerich se hizo muy famoso por hacer Independence Day, ¿vale? Ahí venga, que vienen los extraterrestres, venga. Y venga más explosión, y venga más explosión. Ha hecho unas películas mejores, otras peores. Y ahora hace Midway, que es una película bélica basada en este acontecimiento histórico que sucedió entre el 3 y el 7 de junio de 1942, cuando los japoneses, después de Pearl Harbor, dijeron, vamos a dar el golpe ya mortal, vamos a atacar Midway, que son unas islas pequeñitas ahí entre medios de la nada. Midway, ahí entre medio de nada, y dicen, pues vamos a intentar ya ganar y tal. Y los americanos se coscan, y este pobre Roland Emmerich, pues ¿qué te hace? Pues te hace un Independence Day, pero de una peli bélica. Y dice, pues venga, vamos aquí, más explosión. Entonces, señores, si ustedes buscan...
Para irse a reír con los amigotes.
Esto es, si usted busca historicidad, cero. Si usted busca que la peli tenga coherencia, cero. Pero si usted que se lo quiere pasar fenomenal, viendo cómo
por
hay
favor.
Explosión a troche y moche, Midway es su peli, así suena.
Pearl Harbor es el mayor error estratégico de nuestra historia. Los japoneses planean algo gordo.
¿Y cuál es el objetivo?
Creemos que Midway.
Recordaréis este momento el resto de vuestra vida.
A mí me encantan los americanos porque...
Esta la tachamos.
No la taches,
sí,
hombre.
Sí,
estas
sí.
Son las típicas que luego tú estás en tu casa un día que te estás mal y quieres asesinar a alguien y dices, pues no puedo asesinar a alguien, pero me viene a ver explosiones. Pum, la ves, hombre, que sí.
Por favor.
Que hay una
la
peli
que me
para cada momento.
A mí es la siguiente, la de La gran mentira.
Te tengo que decir una cosa, Cristina. Esto es una confesión entre tú y yo y nuestros oyentes. Yo he entrevistado a muchísima gente, sigo entrevistando a muchísima gente del mundo del cine. La mujer más guapa que yo he visto en mi vida es Helen Mirren.
Fíjate, ¿eh?
Pero espectacular. No os podéis imaginar esta señora ya de la tercera edad, lo guapa que es, lo impresionante que es en persona y, bueno, por supuesto, lo buenísima actriz que es. Pero bueno, en fin, que ella es una de las grandes protagonistas de La gran mentira, cinta en la que comparte cartel con Ian McKellen, que es otro de los grandísimos actores que nos quedan vivos. Y, por supuesto, solo por verlos a los dos manteniendo un duelo interpretativo, merece la pena ir a ver La gran mentira. ¿De qué va? Pues él es un... ¿Te acuerdas cuando Julio Iglesias cantaba Soy un truán, soy un... Pues tú dices, ¿qué es un truán? Pues es lo que decía Ian McKellen en esta película. Es que hace mucho que no utilizamos esas palabras. Pero truán es lo que decía Ian McKellen. Es un buscavidas, es un tío que se dedica a conquistar a mujeres ancianas, además con nuevas tecnologías, en chats y demás. Pero en esta ocasión quiere ligarse a una mujer porque tiene 3 millones de libras, pero no sabe cómo va a salir la historia. Bill Condon es el responsable de este thriller. No se esperen ustedes que es una película romántica, no. Es un absoluto thriller que tú no sabes por dónde va a salir la cosa, pero fantástico, y es, así es como suena La Gran Mentira.
¿Cuánto calculas que tiene?
Casi 3 millones de libras.
¿Vas a desplumarla?
¿Acaso te cabe alguna duda?
Eres la única persona en este mundo que me hace sentir que no estoy sola.
Interesantísima La Gran Mentira, espero que les guste mucho a los que apuesten por ella. También hay otras muchas cintas, hemos visto ya una norteamericana, esta que es más bien inglesa, y ahora os voy a recomendar una cinta italiana que es la máxima candidata, junto con la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, en los premios de cine de la Academia de Cine Europeo, que se han dado a conocer hace apenas 2 semanas. Se llama El Traidor. Cristina, es una película interesantísima, italiana, de Bellocchio. Es que nos narra la historia de Tomás Buscetta, creo que se dice, es que yo...
Sí, él, sí.
Que este era un mafioso que en los años 80 estalla, pero una... Es que lo del Padrino nos parece mentira, pero es que esto es absolutamente real. Sucedió,
sí.
Empiezan a asesinar a toda su familia y él tiene que huir, y entonces luego vuelve para intentar testificar contra los que la otra parte de la mafia que ha empezado a atentar contra
él.
Esta
es la historia de un confidente, de un renegado de la mafia, que fue muy conocido, el caso Buscetta.
Pero súper fuerte, pero porque además luego, fíjate, si es que ya lo decía la película de Scorsese hace semanas, es que no es solo que los de la mafia tengan moral, es que aquí se ve. Es muy fuerte que el tipo va a describir a lo largo de la película, no solo como confidente, ¿por qué él es confidente, se va a convertir en un traidor? Porque los nuevos mafiosos ya no son como los de antes.
No son como los de antes.
Porque los de antes tenían una ética. Mira tú por dónde.
Que sí, que es así. Que tenían un sentido del bien y del mal.
No, pues...
Esto es de Marco Bellocchio. O sea, esto debe ser excelente.
Extraordinaria, de verdad. Película que cuenta con 4 nominaciones en los premios de cine europeo. Probablemente esté en la carrera hacia los Oscar. Y así es como suena El Traidor.
Falcone, ¿quién debe morir antes, usted o yo?
Para mí no hay intocables. Me da más miedo el Estado que la mafia.
No son ellos los que han traicionado los ideales de la cosa nuestra. No me considero un arrepentido.
Y antes de dar
esta
la
última... te la compro.
Cómpramela, que
sí,
te va a encantar.
Sí, también te compro la de Heller Mirror.
Y yo creo que te va a gustar la siguiente. Pero antes de decirte la última recomendación de la semana, te tengo que decir que entre las candidatas a los Goya de este año se ha colado, Cristina, ni más ni menos que Mona Martínez. Mona Martínez es la protagonista de Oscar o La Felicidad de Existir, obra de teatro que nosotros hemos recomendado, y es que está nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel de una capa de la mafia sevillana en la película Adiós, que hemos recomendado aquí en COPE Fin de Semana.
No me extraña.
Pues es una
espero que Mona gane.
Ojalá, yo también. Y la última recomendación de la semana se llama El Joven Ahmed. Llega desde Francia, de los hermanos Dardenne, que saben hacer cine social. Gran cine, además. Esta es la historia de un chico de 13 años que abandona la consola, el mundo de los videojuegos, por meterse en el mundo del terrorismo islámico. Y entonces, cuando lo detectan, tanto la policía como su familia va a intentar reconvertirle y llevarle de nuevo a una adolescencia absolutamente normal.
¿Te gustaría que hablásemos sobre el Corán una vez por semana?
No puedo leer el Corán con una mujer.
Lo mejor será que vayas a la policía, para que no digan que te escondimos en la mezquita.
¿Me encerrarán mucho tiempo?
Aún eres muy joven, 1 mes o 2.
Una película que narra maravillosamente, terrorífica,
es una cosa fascinante, porque es el choque cultural entre un chico que se mueve entre la pureza, a la que le llama su imán,
sí,
pero en fin, en
sí,
un
sí,
tono
sí,
muy
pero,
fanático,
no, fanatismo total.
Y la realidad occidental,
claro,
¿no?
Y además su juventud, porque es que apenas tiene 13 años, y es muy buena porque describe muy bien el conflicto por el que pasan las personas que empiezan a meterse dentro del terrorismo islámico, que es que da tanto miedo, porque esta semana, mira tú cómo se han desmantelado estos que han detectado ahí en internet. De verdad, qué miedo da. Pero que El Joven Ahmed es una buenísima película, súper recomendable, de los hermanos Dardenne. Ahí quedan los estrenos. Cristina, al menos apuesta por 2 de ellas, ¿eh? Por favor, ¿eh? Que voy a pasarte lista antes de que sean los Goya.
¿Cuáles?
Bueno, alguna... Ah,
bueno, yo me apunto a La Gran Mentira de Helen Mirror.
Muy bien.
Las 3 últimas, ¿eh?
Muy bien, muy bien. El Joven Ahmed también y El Traidor.
¿Y cuál es mejor a tu juicio?
Pues yo creo que El Traidor. Como película, El Traidor es la mejor. Como entretenimiento, te va a gustar mucho La Gran Mentira. Y luego El Joven Ahmed, si tienes tu puntillo social, te va a gustar muchísimo.
Que me interesa mucho esta cuestión de los menas y de la llegada de jóvenes de otros países. Teresa Cobo, interesantísima opción esta semana.
Buen fin de...
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mikey, Natalia, buenos días otra vez. Voy otra a vez. Presentar a nuestra colaboradora, la asociación, la presidenta de la Asociación de Egiptología, Rosa Puyol, porque nos viene a presentar el libro de RBA Editores, Cleopatra, cuya presentación, valga la redundancia, tuvo lugar esta semana. Rosa Puyol, buenos días.
Muy buenos días.
Enseguida vamos a hablar de Cleopatra y sus misterios, pero antes tenemos que dar paso a los oyentes.
Efectivamente, estamos en Twitter, @findesemanacope, en Facebook @CristinaFindeSemana y en el WhatsApp del programa, en el 666-5540-00, donde nos puedes mandar notas de voz que está recogiendo Natalia.
Y al programa, Cristina, eso es, ha venido Oche Cortés a presentar su nuevo libro y ha sido una entrevista muy divertida que les ha gustado mucho a nuestros oyentes.
Buenos días, Cristina. Me has hecho pasar un ratito muy bueno con Che Cortés, recordando los años 70. Muchas gracias.
Gracias, Cristina, por esta entrevista maravillosa. Me ha traído muchísimos recuerdos de mi época, que tengo 67 años, y me lo he pasado genial. Y desde luego que compraré el libro de este señor, porque es súper divertido.
Cuando éramos sorteras, se llama el libro de Oche Cortés.
Es un título
que tú te has reído mucho, me decías.
Yo me he reído desde mi casa un montón, porque es que verdaderamente éramos un tanto horteras. Éramos lo que ahora parecería hortera, pero que entonces era la rabiosa actualidad. Entonces, pues todo el mundo llevaba campanas, todo el mundo llevaba esas sevillas enormes, las plataformas, en fin.
Y esos cambios de marchas en el coche con
estrellas de mar y pequeñas caracolas
y hasta algún caballito de mar verdadero,
sí,
incrustado en plástico.
En plástico, y lo de papá no corras. Eso
sí,
También nos han escrito: estuve en la presentación del libro aquí en Albacete, lo estoy leyendo, me recuerda a toda mi juventud. Un libro para regalar en Navidad. Otro oyente durante esta entrevista nos ha dicho que se lo estaba pasando genial con la entrevista a Expósito.
Ay, esto es muy bueno porque sí, tenían una voz, una cadencia bonita, los dos, quizá Oche más profunda todavía, y los han confundido algunos oyentes.
Sí, sí, se ha comentado. Y luego otra nos dice que me habéis hecho reír y pasar un rato fantástico de vuelta a mis años de Guateque de los 70 con la entrevista a Oche. Dice: eres fantástica, Cristina, compraré y regalaré el libro. Y luego José Luis, de Las Pedroñeras, dice: quiero agradecerte el rato súper bueno que me habéis hecho pasar con la entrevista a Oche.
Ha leído antes, Natalia, un comentario de una oyente que estaba, no a favor, pero por lo menos defendiendo la postura de Greta. Y esta semana se ha estado moviendo por WhatsApp, ya que venía Greta Thunberg a Madrid, un texto que ha escrito una chica que se llama Kiwa, de 15 años, y dice lo siguiente: vivo en un campamento para desplazados en Sudán del Sur y he visto y he leído las cosas que dices. Y pregunta: que te han robado la infancia, creo que vives en Suecia. Sin ánimo de molestar, hay que ser ignorante para decir algo así. Y entonces continúa haciendo referencia al catamarán de lujo, al coche eléctrico, y entonces le pregunta: ¿vives quizá en una cueva natural? Porque claro, no utilizarás ningún medicamento en cuya fabricación se han utilizado elementos químicos y contaminantes, sino que intentarás la contaminación con apio y quinoa. Sigue con unos pequeños detalles.
Será la curación con apio y quinoa.
Uh-huh. Y dice: hay que tener poca vergüenza para decir que te han robado la infancia. Y aquí es donde venía lo fuerte del texto, que dice: a quienes nos han robado la infancia es a nosotros, a todos los millones de niños que nacimos en el tercer mundo, maltratados, mutilados, violados y asesinados desde el mismo momento de nuestro nacimiento, y que solo podemos sobrevivir día a día deseando que nuestros míseros cultivos no se pudran por falta de tratamiento para combatir las plagas, y que nos encantaría tener muchas más vacas echando pedos. Sigue en este sentido para acabar diciendo...
Sí, quizá también un poco injustamente, en el sentido de que, bueno, Greta Thunberg ha nacido donde ha nacido y también se acuerda siempre del tercer mundo y de las consecuencias que para este tiene la contaminación.
Ha terminado esta chica haciéndola, bueno, el texto, digamos, que te han robado la infancia, no te preocupes, que todas nosotras, para hacerte un favor, te la cambiamos. Bueno, hace un par de referencias más a los soldados que están en los campamentos, que entran por las noches en las tiendas de campaña, en fin. Una cosita bastante curiosa.
Bueno, vamos enseguida a presentar Cleopatra y su vida, el libro de Rosa Puyol, y saludaremos también al obispo de cabecera, porque los obispos han hablado de la eutanasia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Que no haya llegado, ya no juega.
Después de mucho votar, llegamos a la final con las tres mejores películas de la historia.
Listo, muchachos.
Ahora nos falta saber cuál es la número uno.
Un numerito musical muy divertido.
Teléfono. Mi casa.
Entra en 13tv.es.
No tenemos mucho tiempo.
O en cope.es y vota. Vota como si no hubiera un mañana. Solo por eso puedes llevarte una gran sorpresa.
¡Es verdad!
13 busca la mejor película de la historia.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega. Tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Iberdrola está plenamente comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Una de sus prioridades es el ODS-7, energía asequible y no contaminante. Con su programa Electricidad para Todos, en Iberdrola hemos contribuido a que más de 5,4 millones de personas se beneficien de acceso a la electricidad desde 2014 y alcanzaremos los 16 millones antes de 2030. ¿Aceptas el reto? Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes Magos, ¿sabes qué me pediría? Un 15% de regalo en todos los juguetes de mi marca favorita.
Hecho. En la juguetería de Hipercor y El Corte Inglés tienes hasta el 9 de diciembre un 15% de regalo. Pinipón, Playmobil, Barriguitas, Play-Doh y muchas marcas más.
Y te los envuelven para regalo. Yo me pido Hipercor y El Corte Inglés.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Como una de las grandes aportaciones al progreso universal, nos ofrece el que va a ser nuestro próximo gobierno el asunto de la eutanasia, que es tema interesante porque la muerte provocada de las personas, entre otras cosas, ahorra muchos gastos a la seguridad social y a los bolsillos del Estado. Pero claro, detrás está la pregunta de qué queremos hacer con nuestra vida y con nuestra muerte, porque tal vez ocurra que lo que queremos no es exactamente morir a toda costa, sino sencillamente morir sin dolor. Y eso no se llama eutanasia, se llama cuidados paliativos. Y en España no solamente no hay una ley de eutanasia, es que no hay una ley de cuidados paliativos. Y hay una amplísima parte de la población que no tiene acceso ni a los fármacos que controlan el dolor, ni a los recursos que les pueden acompañar con paz hasta el final. Es una paradoja, intentar hacer primero la ley de eutanasia que la ley de cuidados paliativos. Claro que entiendo que la primera es bastante más baratica. La Conferencia Episcopal ha salido al paso, los obispos han salido al paso de esta circunstancia con un tema que quiere aportar luz a los profesionales sanitarios y a las personas enfermas sobre el final de esta vida. Además hablan así, esta vida, lo cual da mucha esperanza, ¿no? Porque abre un capítulo después, ¿no? Que para los creyentes sería otra existencia y para los no creyentes al menos un signo de interrogación. Pues vamos a ver qué nos dice este documento y por qué lo han hecho los obispos, y preguntamos al nuestro de cabecera, a don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Pues un tema interesante, siempre a debate, en el que los obispos, a través de la subcomisión de Familia y Vida, hemos querido decir una palabra. Pero fíjate, Cristina, a mí me gustaría resaltar una palabra esperanzadora, porque creo que el tema es un tema de esperanza, aunque no lo quieran vender de otro modo. Y hay aquí una cosa muy importante que has dicho, el título, de esta vida, ¿no? Porque la vida continúa. Creo que es un documento que está hecho muy 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 ameno. Yo lo primero que diría es que se lean el documento porque está hecho en forma de pregunta-respuesta. Esas preguntas que nos hacemos cualquiera de nosotros. 60 preguntas que son preguntas que están en la calle, preguntas en el debate público de este tema y que son respondidas de una forma muy sencilla, nada técnica, que la puede encontrar o la puede entender todo el mundo. El documento tiene un objetivo, por ejemplo, el explicar un poco o el ayudar a entender el sentido que tiene el sufrimiento. Después también a ayudar y acompañar y reconfortar a los enfermos. Iluminar también el hecho de la muerte, que es un hecho que a todos nos toca muy de cerca. Acoger a la familia y sostener a las familias que están pasando por este trance y también iluminar a los profesionales. Creo que el documento quiere llegar a todo el mundo y sobre todo hay una cosa que me parece muy interesante y me gustaría subrayar, porque quizá algunos puedan pensar, bueno, esto al fin y al cabo, esto es algo religioso, por tanto el que no sea cristiano, el que no sea religioso, mira, el tema de la muerte digna no es un tema religioso. No,
básicamente es un tema de todos, porque creo que todo el mundo se está muriendo. He oído mencionar que, vamos, todos se van muriendo.
Efectivamente. Entonces, ante la tentación de pensar, bueno, ustedes son religiosos y ustedes... No, mire, esto es un tema humano. Y has dicho una cosa muy importante, y yo creo que es el fundamento de este documento. La gente no se quiere morir, la gente no quiere sufrir. Por tanto, es más fácil hacer una muerte, con eufemismo dicha, de la muerte digna, el suicidio asistido y tal, para decir, mira, la gente no quiere sufrir, ¿por qué no hacemos una ley buena de paliativos? Una ley que acompañe, que proteja, que ayude a las personas que están pasando por esta situación y esperar a la muerte digna, a una muerte al final, cuando Dios quiera, una muerte natural, ¿no?
Pero hay un par de frases preciosas, por ejemplo, dice una de ellas, no hay una demanda de morirse, hay una demanda de ser ayudado. Y luego otra, que despeja ese mito de que la Iglesia lo que quiere es el sufrimiento, que dice, rechazar el dolor es justo y no es censurable.
Así es, así es. Sí, el ensañamiento terapéutico es rechazado en el documento totalmente. No se trata de alargar por alargar la vida del hombre, sino que llegue al final y llegue con dignidad y llegue en compañía de los suyos, etcétera. Hay una cosa también, Cristina, que me parece muy interesante que hace el documento al principio, es cuando habla de la estrategia que utiliza la cultura actual para vendernos esto de la muerte digna, ¿no? Y dice algunos pasos que son interesantes. Primero, poner un caso límite en el que cualquiera se le encoge el corazón. Después, no es transportable a ninguno de nuestros casos, ¿no? Después, utilizar estas palabras, pues, es la liberación, es la muerte digna, y tal, tal. Y después, otra cosa importante, a los que no pensamos según eso, pues decir que somos retrógradas, que eso es el progreso, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿esto es una cuestión religiosa? Pues mire, no, esto es una cuestión humana. Y sobre todo, no es una demanda urgente de la sociedad, por más que quieran revestirlo como una demanda urgente.
Pues este es nuestro obispo, que os demuestra que los obispos no son bichos raros ni marcianos, sino personas con las que se puede tratar y que, como todos los demás, están preocupados por la vida y por el sentido de la existencia. Don Ginés García Beltrán, obispo de cabecera, muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, muy feliz semana y buen puente, si lo hubiere.
Adiós.
Adiós, adiós.
¿Cuánto tiempo puedo confiar en que protejas Egipto?
Hasta la muerte, majestad. Fue el deseo de César.
Estoy construyendo barcos. Tendremos una gran flota para defender nuestras fronteras.
Nos costará una fortuna, majestad. ¿Piensas declarar la guerra a Octavio?
Pienso proteger a mi hijo. Tendremos la flota más poderosa conocida en el mundo.
La hemos conocido con multitud de caras. Los mitos sobre ella, pues, se han centrado siempre en su apetito sexual, pasando por alto su inteligencia, su carisma. Y el dato de que, pese a no ser una mujer excesivamente bella, debía tener un atractivo emblemático. Hollywood nos ha dejado su historia pintada con las divas más hermosas. Pero sobre Cleopatra hay mucho más que decir. Estratega, plurilingüe, conocedora de las ciencias y, sobre todo, astuta. Fue la última faraona y conquistó a Julio César, apoyó el desarrollo de Roma y derrocó a los helenos. Su figura ha sido estudiada durante siglos y uno de esos estudios amenísimos, como todo lo que hace Rosa Pujol, es el libro que ha sacado en colecciones RBA y que se llama así, Cleopatra. Rosa Pujol, muy buenos días.
Buenos días de nuevo.
Efectivamente, ya nos hemos saludado en la media hora anterior, pero verdaderamente es un personaje fascinante. Yo diría que pocas mujeres han tenido un reconocimiento como este a lo largo de la historia. ¿Por qué?
Bueno, ya sigue fascinando, ella fascinó el mundo antiguo y lo sigue fascinando, o sea, todavía en este momento se está gestando otra nueva película de Cleopatra, es decir,
¿ah?
Sí, o sea, parece ser que quieren que sea Angelina Jolie, pero hay quien opina que es un poquito demasiado mayor para encarnarla, porque claro, parte de su historia más fuerte es cuando ya tenía veintitantos años y ya Angelina Jolie pues
están los 40,
pero vamos, están en ello, están tratando de volver a editar aquella otra película que hubo. Bueno, hubo una en el año 30 y tantos o en el 20 y tantos, otra
con Liz Taylor, muy famosa,
una, Claudette Colbert, hubo otra con Vivien Leigh y luego después la de Liz Taylor, y ahora están preparando otra, o sea que es, a través de los siglos ha seguido fascinando a la humanidad. No se sabe muy bien por qué, porque tampoco esa leyenda que tiene de mujer lasciva con ese apetito sexual incansable y tal, es que no cuadra con la realidad. Cuando uno se pone a estudiar, ve que no cuadra con la realidad. Realmente, a mí cuando me propusieron escribir este libro de la editorial RBA, pues yo me lo pensé, porque Cleopatra no era mi personaje. Es decir, a los egiptólogos esta época, ya digamos un poco grecorromana, ya
del
tardía,
final,
pues la miramos con un poquito por encima del hombro, ¿no? Para nosotros son como de rabiosa actualidad, ¿eh? Nos gustan más antiguos. Pero bueno, pues como yo ya había tenido hijos y había plantado un árbol, pues dije, ahora toca escribir el libro. Y acepté el reto y la verdad es que me metí en la piel de Cleopatra hasta límites insospechados. Me enterré en textos de los clásicos, que son los únicos que pueden decir la verdad, aunque también con los diferentes sesgos, porque había, o sea, ella despertaba filias y fobias también en su época, ¿no? pero a través de los clásicos sí me he metido en la piel de Cleopatra, sobre todo también por asistir a ese momento fascinante en el Mediterráneo que fue la caída de Grecia y el poder emergente de Roma que se haría finalmente con todo el Mediterráneo. Entonces, pues efectivamente me puse a ello y la verdad es que también a mí me ha enamorado Cleopatra. Mm.
Ella empezó en una ciudad espléndida, en Alejandría, que no sé cómo era en aquella época.
Pues era una de las ciudades más pobladas de la época, de entre las tres o cuatro más pobladas que había en la cuenca mediterránea, que era, digamos, la cuna de la civilización.
O sea, una Nueva York de la época.
Sí, tenía 500.000 de habitantes. Fíjate. En aquella época. Es que era una ciudad muy importante. Está en la costa norte, en la costa mediterránea. Tenía una gran avenida que la cruzaba de lado a lado, que se llamaba la Vía Canópica. Y esta vía empezaba en un lugar que se llamaba Puerta del Sol, por castizo que no suene, y terminaba en la Puerta de la Luna. Y era una avenida que cruzaba la avenida paralela al mar. Y luego después era una ciudad muy bien construida, era una ciudad ortogonal, o sea, de manzanas cuadradas, perfectamente organizada, y que tenía todo tipo de edificios civiles, y sobre todo tenemos que pensar en el famosísimo faro y en la famosísima biblioteca, que luego Julio César, pues en un error de bulto en el momento de unas guerras que se desencadenaron, pues el fuego al quemar las naves se extendió y dañó parte de la biblioteca. Pero vamos, eso que lo lean en el libro mejor, porque yo no voy a desvelarles el asesino.
La cuestión es que era miembro de una familia de cuatro hermanos.
Eran cinco. Tenía una hermana mayor, ella era la segunda, luego una hermana pequeña y dos niños que eran sus hermanos pequeños con los que ella, al acceder al trono, con apenas 18 años, ella se tuvo que casar primero con uno y luego con el otro. Se tuvo que casar con los dos hermanos pequeños.
¿Qué era tradición en la...?
En Egipto no habría hecho falta. En Egipto hubo gobernantes en solitario. Pero en Grecia no se entendía el poder de una mujer sin estar apoyada por un hombre. Y aunque el hombre tuviera 10 años y fuera el hermano de la gobernante, pues cualquier cosa valía, digamos, ¿no? Entonces, primero se tuvo que casar con su hermano y luego con el otro hermano, una vez que falleció este primer hermano en esas guerras que se originaron en Alejandría. Se tuvo que casar con el otro. Finalmente, ella para mantener el trono, lo que hizo fue, después de morir su segundo hermano, lo que hizo fue asociar al trono al hijo que tuvo con Julio César. Y así, pues claro, siendo su hijo ya no le iba a poner problemas, porque sus hermanos la verdad es que se dedicaron a tirarle a degüello durante toda su vida prácticamente. O sea, era una familia que no tenían problemas, toda la saga de los Ptolomeos, no tenían problema en envenenarse, matarse, degollarse.
¡Ay, qué majos! Lo
que sí, era una familia realmente gore.
Pero parece que ella era la más despabilada.
Sí, ella, sobre todo ella lo que hizo fue, ella nació griega, se educó como griega, pero empezó a interesarse por el país que ella sabía que iba a gobernar. Entonces se interesó por Egipto, viajó por Egipto, aprendió la lengua y poco a poco se convirtió en egipcia. Entonces ya, a partir de que se egiptizó, pues a mí ya me empezó a caer simpática también.
Claro, porque para ti es como una patria, Egipto.
Mientras era griega, pues me gustaba menos. Pero no, la verdad es que es un personaje muy peculiar. Hay que tener en cuenta, hay que meterse en la piel de Cleopatra para asistir a todos esos momentos históricos y para tener la voluntad de dos de los personajes más influyentes de aquel momento. Primero Julio César, que formaba parte del primer triunvirato, y después de Marco Antonio, que formaba parte del segundo triunvirato. Lo que pasa es que, bueno, pues al final la cosa no pudo ser ese afán que ella tuvo de mantener Egipto independiente de los demás países limítrofes que tenían todos los ojos puestos en Egipto, porque Egipto era el país más rico de la antigüedad, tanto en metales como en grano, como en cosechas, en todo.
¿Y cómo es posible que los dos hombres poderosos, por lo tanto dueños de sí mismos, con éxito, los dos cayesen rendidos a los pies de Cleopatra?
Bueno, Julio César, en el libro ya lo cuento, de Julio César se decía, que no lo digo yo, que lo dicen los clásicos, que Julio César era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos.
Ah, es decir, que era bastante...
Tenía un horizonte amplio y era bastante promiscuo en ese sentido. Claro, cuando ella se presentó en esa famosa escena que casi todo el mundo ha visto, Cleopatra, se presentó envuelta en una alfombra o en un saco de ropa de cama o como le quieran llamar, pero el caso es que se presentó en las habitaciones de Julio César una jovencita de apenas 20 años, pues Julio César, que ya tenía 50 y tantos, pues la verdad es que la encontró de lo más atractivo, ¿no? Y lo cierto es que Cleopatra no salió de los aposentos de Julio César hasta 3 días después y salió convertida en amante oficial, claro.
¡Madre mía! ¿Y con Marco Antonio?
Y Marco Antonio, una vez que ella se hizo amante de Julio César, tuvo al hijo con Julio César, pero ella pensaba que debía ir a Roma a legalizar a ese hijo. Ella quería para su hijo los beneficios de ser el hijo de la persona poderosa en Roma. Y se presentó en Roma en el año 46 con el niño, haciendo caso omiso de que allí vivía la mujer legítima de Julio César, y una entrada, pues no sé si tan triunfal como nos muestran en la película, pero ciertamente impactó en Roma por el atuendo, por el maquillaje, las joyas excesivas. Ya sabemos cómo eran los egipcios y los ptolomeos, puestos a emanar lujo, eran los primeros. Entonces ella estuvo allí en Roma y lo que pasa es que en un momento determinado hubo la conspiración contra Julio César y lo mataron. Y entonces ella pensó que allí no pintaba nada porque tenía pues muchos detractores, entre ellos Cicerón, estuvo todo el tiempo, la tenía puesta en el punto de mira y era muy crítico con ella. Entonces cogió al niño y se volvió.
Pero el hijo era, que no me aclaro, ¿de Julio o de Marco Antonio?
De Julio César.
Ah, vale.
De Julio César. Entonces ella se fue, se volvió a Egipto y se dedicó a recomponer lo que había quedado dañado en las guerras aquellas alejandrinas. Y en Roma, pues en la muerte de Julio César suscitó también una especie de caza del hombre entre los detractores de Julio César y los favorables. Y entonces, pues hubo unas guerras. Y Marco Antonio, que en el segundo triunvirato, que fue cuando se calmó un poco la cosa, Marco Antonio le dieron la parte oriental, era el gobernador de Oriente. Entonces Marco Antonio se aposentó en Tarso. Y desde Tarso, pues lo que hizo fue llamar a capítulo a Cleopatra para decirle que por qué no se había posicionado en esa guerra entre los seguidores de Julio César y los asesinos. Entonces ella al principio se resistió porque ella era Cleopatra, la reina de Egipto, y no se la llamaba con un silbido. O sea, ella decía que iba a ir a ver a un triunviro de nada. Pero al final reconoció que era mejor estar a buenas. Entonces lo que hizo fue montar otra vez la escena, porque en montar escenas era única, montar la escena e ir a ver a Marco Antonio a Tarso.
Con toda la magnificencia.
Vamos, pero la magnificencia fue que llevaba una embarcación con remos de plata, con danzarinas por allí, no sé qué, con los pebeteros emanando perfume y hasta con las velas de la embarcación perfumadas. De manera que la entrada en Tarso fue tremenda. Claro, Marco Antonio, que tampoco era ningún monje franciscano, pues cuando vio a esa señora tan espléndida allí en la cubierta del barco, rodeada de toda su majestad.
¿Todavía era joven ahí?
Sí, claro, ella todavía era joven. Entonces, yo creo que fue un flechazo mutuo. Luego, pues eran dos personajes con mucho sentido del humor, que encajaron muy bien, y la verdad es que yo sí pienso que Cleopatra con Julio César lo que buscó fue la protección, quizá, del hombre maduro, y de él aprendió mucho de estrategia y de negociaciones diplomáticas, pero con Marco Antonio yo creo que ya lo que vivió fue la juventud que se le había robado, ¿eh? Entonces ahí fue cuando se desató y tenían una sociedad, una especie de pandi que se llamaban los de la vida inimitable, que hacían unas fiestas a cual más extraña, incluso se vestían de plebeyos para irse a los tugurios del puerto. O sea, en ese sentido sí que fue, pero ciertamente Marco Antonio fue el amor de su vida. De
y hecho, tuvo dos hijos con él,
pero Marco Antonio se tuvo que volver a Roma y ella no había tenido todavía los dos niños, y Marco Antonio incluso se volvió a casar en Roma por cuestiones políticas.
¿Pero cómo que no había tenido los dos niños?
No, que estaba embarazada y Marco Antonio se volvió.
¿Pero es que eran gemelos?
Eran gemelos.
¡Ah!
Tuvo gemelos, además les puso unos nombres preciosos. Cleopatra Selene y Alejandro Helios.
O sea, fíjate, luna y sol. Luna,
sí.
Y encima y entonces, niña.
Bueno, pues Marco Antonio al cabo del tiempo volvió a Oriente y la llamó. Y en esa ocasión ella ya ni perfumó las velas ni nada. Ya fue directamente porque estaba enamorada completamente de él. De hecho, cuando ya intervino el otro triunviro que les declaró la guerra, y en la batalla de Accio la perdieron, la flota romano-egipcia perdieron la batalla, Marco Antonio entró en depresión y Cleopatra sabía que Octavio iba a entrar en Egipto sí o sí, se iba a anexionar Egipto. Entonces lo que hizo fue hacer correr la noticia de que ella se había suicidado, para darle al otro, digamos, para marcarle el camino de que lo que tenía que hacer para morir con dignidad después de esa derrota militar tan tremenda era suicidarse. Y así lo hizo. Marco Antonio se suicidó y, bueno, después Cleopatra sabía lo que quería hacer Octavio con ella, que quería llevarla a Roma cubierta de cadenas, etcétera, y le engañó de mala manera y al final se encerró en el mausoleo y se suicidó también ella.
Y en términos, por terminar rápidamente, políticos, porque tenemos que cerrar el programa que siempre me sobresalta, ¿qué aportó? ¿Cómo se encontró Egipto y cómo lo dejó al final?
Egipto lo dejó bien, ella lo mantuvo independiente. Después de ella, Egipto no volvió a ser independiente hasta principios del siglo XX, lo cual es importante. Ella fue una mujer, su dinastía llevaba gobernando en Egipto 300 años, y Egipto estaba poderoso y estaba próspero. Entonces Roma, la verdad es que hay que tener en cuenta que sí, que se aprovechó mucho, era el granero de Roma, ya lo dice todo el mundo y tal, pero no se dedicó a vandalizar los monumentos, etcétera. O sea que, bueno, pasó a ser una provincia y nada más. Ella sí influyó mucho en la vida romana, porque las mujeres de Roma se dieron cuenta de que no tenían por qué estar en segundo término. Ella les marcó un poquito la pauta.
Fíjate,
de que una mujer...
Se hizo una revolución feminista.
Sí, lo que pasa es que según se apagó, digamos, un poco los fulgores de esta visita de Cleopatra, pues las cosas volvieron a su término. Pero sí que hubo una cierta revolución de la mujer.
Pues este libro es indispensable si queréis conocerla. Se llama Cleopatra.
Yo tengo que advertir a los clientes.
Oyentes y posibles clientes.
Tengo que advertirles que aunque no ponga mi nombre más que en el copyright del final, les aseguro que lo he escrito yo. Con sangre, sudor y lágrimas. Es que es una obra colectiva, forma parte de un coleccionable, y entonces en las obras colectivas no se pone el nombre del autor individualmente. Entonces, bueno, pues es un libro que les va a ser un poco difícil de conseguir, solamente si tienen algún kiosquero de confianza se lo puede encargar, y si no, directamente en la página web de RBA, Grandes Mujeres, colección Grandes Mujeres, pues seguramente no tengan problema en conseguirlo. Yo, de hecho, he pedido para la presentación que tuve la semana pasada y me los han mandado.
Pues Rosa Pujol, gracias doblemente por estar con nosotros en fin de semana y por mostrarnos este libro maravilloso. Yo me despido en nombre de todo el equipo, de Marcio Ortega, de Jesús García Ercilla, Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Natalia Mosquera y Juan Amaro. El control era de Álvaro Español, el central de Jorge Rebolledo, y Cristina López Schlichting te dice, como siempre y más que nunca, por la Constitución, adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Era la peor cárcel de Eslovaquia. No había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas. Entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones. We'll be right back.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza y una botella de Fariña Lágrima. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 55 euros. IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
En D'Agustín están que se salen con el Black Friday. Hasta el 9 de diciembre, precios especiales en una gran selección de productos, como el langostino Banamey, las navajas o el choco limpio, por solo 9,95 euros. Ven a D'Agustín, en calle Fundidores 71-73, Getafe, Madrid, y date un buen festín.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Vigilia de la Inmaculada. 7 de diciembre a las 9 de la noche, en la Catedral de la Almudena, Basílica de la Merced y en el Santuario de María Auxiliadora. Unidos con María. Llamados a la misión.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Repostería para Ninfo en Alcalá de Henares ya tiene sus instalaciones preparadas para fabricar lo mejor de esta Navidad. Costradas, suflés, tartas, pasteles, rosquillas de Alcalá, bigotes del Quijote, turrones y mazapanes artesanos. Esta Navidad sus encargos en el 91-877-8767. Estamos en calle Mayor 65 y Plaza Cervantes 21, antigua pastelería Salinas, bajo la dirección de Repostería para Ninfo. Siempre recuperando la vieja tradición.
Elige tu Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.